Por supuesto que todos los cuentos que acabamos de emitir, los elegidos por los integrantes del jurado individualmente y los tres ganadores, en segundos nada más van a estar disponibles en el muro de En Perspectiva en Facebook y luego en espectador.com también con la grabación correspondiente. Seguimos en tertulia, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grumpón y Matilde Rodríguez Larreta. Cambiamos de tema. Este lunes se cumplieron 150 años del nacimiento del artista francés Henri de Toulouse-Lautrec, quien el mundo ha recordado por estos días como el cronista del lado sórdido y sin inhibiciones de lo que se llama la Belle Époque, capaz de capturar aquel ambiente bohemio de la París del siglo XIX. Nacido en una de las familias aristocráticas más importantes de Francia, una serie de accidentes y una enfermedad terminaron atrofiándole los miembros inferiores y le impidieron alcanzar una altura normal. Eso no impidió que se integrara a la sociedad, que mantuviera una vida social normal y, digamos, hasta frenética, frecuentando cabarets, cafés, salones de baile y burdeles, que luego quedaron inmortalizados en su obra y que hoy por hoy definen de algún modo nuestra forma de imaginar aquella época en la cumbre de la colina de Montmartre. Soy feo, pero la vida es hermosa, solía decir este francés, que fue un habitué, por ejemplo, del Moulin Rouge, de los hipódromos, de los bailes de disfraces del Courrier francés. Murió a los 36 años de complicaciones derivadas del alcoholismo. Mauricio quería empezar hablando de esta figura y de esa obra.
De los bailes de disfraces, al final lo dejó porque se disfrazara, lo sacaban enseguida. A mí me impresiona ese aniversario. Yo quedé muy impactado en una película de la década del 50 de Gaston, con la interpretación de José Ferrer de Toulouse-Lautrec.
Es cierto.
Que fue un trabajo impresionante, creo que tuvo el Oscar, varios Oscars. Y siempre me impactó la personalidad y la pintura de todo ese periodo de expresionistas, que además lo vendían en un cuadro, es increíble, pero hay una anécdota que cuenta en sus cartas a Teo Van Gogh, a su hermano, la risa que le produjo ir a un prostíbulo y encontrarse con un cuadro de Gauguin que se lo había dado en canje de los servicios. Entonces, Lautrec es un individuo que va e instala en el Moulin Rouge, se retrata ahí mismo el mismo. Y además las figuras que va describiendo y va pintando en ese lugar, no hay otra imagen de la vida de París en ese periodo de la Belle Époque que las imágenes que deja Toulouse-Lautrec. Es decir, lo de la Gulú, lo de Abril. Hay un rostro dramático que pinta, no sé en qué momento se encontraron, que es el de la importancia de llamarse Ernesto, ¿cómo es?
Oscar Wilde.
Que deja una impresión de depresión, de angustia, de tristeza. Y además uno no se explica cómo se llega a dar una conjunción de esa naturaleza, que hasta en una película donde el protagonista se retrotrae a la Belle Époque, los termina encontrando a todos en ese sitio. Y además,
¿de qué película estás
hablando? Es como de esta película.
La de Woody Allen.
La de Woody Allen, La Noche de París. Y además me impresiona que todo esto que nosotros lo colocamos en la prehistoria del arte nació hace 150 años. Uh-huh.
No es tan lejos. ¿Juan?
Bien, Toulouse-Lautrec era todo lo contrario del pintor maldito. Es decir, un hombre de fortuna que había nacido en un castillo en la ciudad de Albi, en la famosa ciudad de Albi, y que nunca tuvo necesidad de pintar para vivir. Es decir, fue uno de los pocos pintores que pintaba por gusto, pintaba y no tenía ninguna dificultad para eso, ¿no? No tenía ningún impedimento. Bueno, creo que es uno de los grandes creadores del Art Nouveau, posiblemente el más grande de los creadores del Art Nouveau. Todo ese movimiento que existió hace 1900 en artístico, que tiene muchísimas facetas. A pesar de haber muerto a los 36 años y tener todas esas dificultades físicas, es increíble la obra. En 1971 se hizo un catálogo completo de la obra de Toulouse-Lautrec. Y miren los números. 737 pinturas, 275 acuarelas, 369 litografías, 31 afiches y unos 5.000 dibujos. Esto posiblemente ni siquiera pudieron contarlos bien. Es de una obra prodigiosa.
¿31 afiches?
Los afiches de Toulouse-Lautrec son famosos.
Claro, quizás son de lo más famoso de su obra, y esos sí son pocos, ¿no?
Son pocos.
Ahí produjo poco.
31, eran afiches de avisos de cabaret, ¿no? Uh-huh. De cabaret o de cantantes o de bailarinas, ¿no? Y además me enteré por lo que mandó Nicolás, que hay un libro de cocina.
Eso iba a nombrar yo, que era interesante.
Eso me dejó absolutamente desconcertado. Inmediatamente me sumergí en internet a buscar el libro de cocina.
¿Un libro de cocina?
De Toulouse-Lautrec. Supuestamente de Toulouse-Lautrec. Lo único que encontré fueron traducciones al inglés. No encontré ni un ejemplar del original francés, lo cual me hace sospechar que ese libro es falso, que es más o menos como el libro de cocina de Leonardo, que es absolutamente falso. Así que yo tengo muchas dudas. Lo voy a seguir investigando porque, si existe, quiero tener una copia de ese libro de cocina, sin duda.
Atención a los oyentes de la tertulia de los viernes. Si alguno de ustedes tiene el libro con las recetas
original
de Toulouse-Lautrec.
Francés,
original,
no traducción.
En francés, por favor, comuníquese con Juan Grompone, que ha sido presa de una enorme ansiedad.
Y ni que hablar si tienen el original, ¿no?
No, yo no pretendo el original porque en realidad se publicó después de muerto.
Ah, claro.
Carlos.
A mí me impresionó mucho siempre la historia de Henri Toulouse, porque, como muy bien dijo Juan, tenía todo. Tenía todo menos lo más importante. No se tenía a sí mismo. Era un tipo deforme, era un tipo anormal. Y él hizo toda su vida para compensar ese déficit terrible de apariencia, incluso de su manera de ser, que está fuertemente tocada por la tragedia. Un hombre que mide unos 50 porque se le quebraron las piernas cuando era chico. No es un enano. Es una cosa más trágica todavía. Y la riqueza no le compensa eso. Y hace una vida de arte creadora, y hace una vida prostituida y arrastrada, como si se odiara a sí mismo, ¿no? Una vez le pregunté a Paco Espínola por qué escribía. Pensó un rato y me dijo: para que me quieran. Y trabaja como trabaja para que lo quieran, para que lo admitan, para que le perdonen su deformidad. Es una maravilla de tragedia y de fuerza creadora en el sujeto que supera todo, ¿no? A mí me impresiona mucho.
Matilde.
Bueno, para mí es un exponente de una corriente que a todos los que fuimos jóvenes y por primera vez a Europa nos marcó, que era descubrir a los impresionistas, ¿verdad? Y bueno, así como Gauguin y Degas y otros, estamos con Van Gogh, estamos con la presencia de los cuadros de Toulouse, que son impresionantemente fuertes y que se pueden ver no solo en los museos de París, del Jeu de Pomme o el Quai d'Orsay, sino en muchas otras capitales, en Londres y en otros lugares también se pueden ver estos impresionistas. Creo que también la faceta de la cartelería es impresionante, de importante. Eso sí es expresión de Art Nouveau, ¿verdad? De expresión Art Nouveau, y que luego se puede comparar con los carteles de Andy Warhol, ¿verdad? Como más modernos. me parece que es especialmente interesante, y que todos llegamos a París viendo a ver dónde está el Moulin Rouge, porque a través de los cuadros de Toulouse los hemos ido viendo, ¿verdad?
Quizás de todos esos pintores que ustedes han ido mencionando, acá tenemos al más popular, ¿no?
Exacto.
¿Ustedes tienen esa sensación?
Al que entra más fácil.
¿El más masivo?
Sí, yo creo que sí.
¿Juan?
Yo no diría, ¿no? No. Pero además, por un lado están los impresionistas, por otro lado están los postimpresionistas, por otro lado está este que es Art Nouveau. Sí, son distintas escuelas y cada uno... Es decir, cada Van Gogh tiene una popularidad enorme, Renoir tiene una popularidad enorme.
¿Mauricio?
No, pienso que es toda esa corriente. Hay algo que quería decir. Creo que la estatura era de 1.38. Digamos,
1.52 según mis fuentes.
1.52 es una medida que te permite entrar en cualquier ejército si tenés ganas. Quiere decir que no es una... es una estatura baja,
bueno, pero... con una cabeza grande.
Pero digamos, perdón, no era un petiso.
No.
Era un ser deforme,
claro.
Por un
no
hecho traumático.
Claro.
Tenía una conformidad extraña. Él se veía como una bestia rara y actuaba en cierta medida en defensa de eso. Lo trágico que tiene de él no es que sea petiso, es que es raro. Es monstruoso en cierta medida, y él vive eso permanentemente,
¿no? Lo formidable de toda esta historia es que, a mi modo de ver, que rescata para el arte con su plástica un mundo segregado, porque hay además algunos cuadros que fija que son tremendamente dramáticos, como la visita médica, donde están las mujeres, las prostitutas, vestidas pero levantadas sus polleras hasta la cintura, el mismo tipo de visita médica que se hacía o se sigue haciendo acá, digamos que toma como tema ese mundo del bajo, como diría el Hachero.
No es lo más sencillo esto que estamos haciendo, ¿no? Hablar en radio de
exacto,
artes plásticas y de un pintor, ¿no?
Ya lo hemos hecho alguna otra vez, ¿eh?
Ya hemos pasado por ese desafío. Pero,
estuvimos en el museo hablando de Barradas.
Por ejemplo. No, pero ¿saben por qué lo digo? Por uno de los mensajes que acabo de ver. Lo manda Carlos, y fíjense lo que dice. Nunca había escuchado de este artista. Pero las descripciones de los tertulianos dan hambre de conocer y saber de él. Ando por la ruta 21 manejando y me imagino su vida, sus obras, sus alegrías y sus tragedias.
Fantástico.
Ese no escribe.
Sí, además el moleo.
Si maneja, no escribe.
Abrió.
A mí me impresiona también el pasaje de la vida de Toulouse-Lautrec sobre una ciudad mitológica, extraordinaria, ¿no? París tiene un atractivo extraordinario. Esta es la época en que se junta todo eso, porque salieron, y esta es la posguerra del 70. Este es uno de la posguerra del 70. Toda posguerra florece, por contraste de la tragedia que se pasó, ¿no? Y en ese momento es cuando París hace sus bulevares y se transforma en la ciudad luz. Es una cosa de maravilla, ¿no? Y justo esta mañana, cuando repasaba un poco esto, leí un telegrama sobre París que me dejó muerto. El telegrama dice: según un estudio del Centro Nacional de Investigación, las calles de la capital francesa, los días en que se satura de polvos sutiles, son comparables con una habitación de 20 metros cuadrados donde están encerrados 8 fumadores con un cigarrillo encendido. La ciudad entera tiene este terrible flagelo de la contaminación, ¿no?
Yo te diría como síntesis que no me la fumo.
Sí, pero es una cosa incompatible con el país, con la ciudad alegre, nocturna, pecadora, deliciosa, que fue París el momento de la gloria, ¿no?
Dice otro de nuestros oyentes: recuerdo que en tercer año de liceo hice un trabajo sobre la vida y la obra de Toulouse-Lautrec, y a partir de allí empezó a interesarme la historia del arte, cosa que para muchos compañeritos era, en cambio, un tedio. Y agrega una posdata: yo mido 1.5 metros.
Ah, mira.
Otro oyente, Víctor, dice: yo conozco, sí, a Toulouse-Lautrec, pero ustedes, los cinco, igual me despertaron ganas de saber más.
Claro.
Y, bueno, también están los que pasan sus recomendaciones para aquellos que se están interesando en este momento en la obra de Toulouse-Lautrec. Hay obras suyas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en La Recoleta, por ejemplo.
Muy bien.
Si se quiere buen dato. Si se quiere ir a los originales, no hay que necesariamente desplazarse a Europa.